La una en Canarias.
Una película de terror, vamos. Eso no lo había visto yo en mi vida. Tener que andar por lo alto de los cadáveres y... No lo he visto yo nunca, vamos. Estoy, vamos, devastado.
Mucho hierro allí. Testimonio que hemos recogido aquí en Adamuz, de uno de los vecinos que ayudó durante toda la noche al traslado de los heridos del accidente ferroviario. En esta zona de difícil acceso, las grúas tratan de levantar los dos vagones del Albia que se cayeron por el terraplén tras el accidente, y allí las autoridades se temen lo peor. Temen que debajo de esos vagones, de ese amasijo de hierros, aparezcan nuevas víctimas mortales. En los próximos minutos se espera aquí en Adamuz la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acaba de visitar la zona.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Edición especial de Hora 14 desde el hogar del pensionista de Adamuz, que tras una noche frenética, porque desde aquí se coordinó la ayuda y la llegada de los familiares, ahora es punto de encuentro de vecinos, de periodistas, de los agentes de la Guardia Civil. Este es un pueblo sacudido por esta tragedia ferroviaria, a la espera, como digo, de la comparecencia del presidente del gobierno junto al ministro Óscar Puente, que se anunciaba inicialmente para la 1:30. Nosotros vamos a recopilar los últimos datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa: 39 fallecidos y al menos 11 heridos de gravedad. Radio Córdoba, José Manuel León, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A falta de que los servicios de emergencia accedan a esos dos vagones caídos al fondo del terraplén en el lugar del accidente, efectivamente la cifra es de 39 personas fallecidas, pero no quedan aquí las consecuencias. Ha habido 150 heridos, 43 de ellos todavía están ingresados, 11 están graves, lo hacen en las unidades de cuidados intensivos, y entre ellos una niña de 10 años en la UCI pediátrica del Hospital Reina Sofía, a donde han acudido la mayoría de las víctimas, pero también se han repartido por centros privados de la capital, como el Hospital Quirón, Cruz Roja y San Juan de Dios. Desde el accidente, a las 8:45 de la tarde ayer, se ha desplegado un dispositivo en la zona y en la provincia sin precedentes. Toda la plantilla disponible de la Guardia Civil, incluso la Unidad Militar de Emergencias, con guías caninos, bomberos de Córdoba Capital y de 5 parques de la provincia. Hasta allí también llegaban los autobuses de la empresa municipal Aucorsa para ayudar a desplazar a los heridos, sin olvidar a los 16 forenses a los que se han sumado un refuerzo venido desde Sevilla, además de psicólogos del Instituto de Medicina Legal. De momento, estas son las cifras, a la espera de cerrar ya definitivamente el capítulo de víctimas de este terrible accidente.
Gracias, José Manuel. De aquí, de este hogar del pensionista, los familiares, que no saben nada de los suyos, se han ido en autobús hasta Córdoba, un centro en el que reciben también asistencia psicológica. Allí se encuentra Mercedes Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Familiares de 33 personas desaparecidas no identificadas aún están siendo atendidas en este centro cívico de Córdoba, según Cruz Roja. Aquí hemos visto a familiares llegar arrastrando los pies, casi en volandas, sostenidos por otros, personas que salen a la calle, que se apoyan en la pared mirando al infinito. Nosotros estamos a unos 30 metros del centro cívico, que ha colocado ya dos carpas en la puerta de entrada, una puerta que está rodeada por la Policía Local y la Policía Nacional. Protección Civil y Cruz Roja tratan de apaciguar el dolor y el desgarro de estos ciudadanos, que no saben si sus familiares desaparecidos están entre los cuerpos del Instituto de Medicina Legal de Córdoba o en esos vagones todavía volcados de Adamuz. Aquí también hay ambulancias del 061 por si tienen que intervenir.
Con Mercedes Díaz regresaremos a partir de las 2:30. Es un día de luto aquí en Adamuz, es un día de luto en todo el país. De hecho, se han suspendido las agendas públicas, los actos de campaña en Aragón. La Guardia Civil ha abierto 5 oficinas de atención a los familiares de desaparecidos para que puedan aportar pruebas de ADN para la identificación de algunos cuerpos que han quedado destrozados por el impacto. 2:03, a primera hora en la antena de la SER, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, insistía en que por el tramo, por la revisión reciente del tren de Irio, resulta inexplicable lo ocurrido. Heredia asegura que entre el descarrilamiento del Irio y el del Albia pasaron no más de 20 segundos.
El intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y por lo tanto es imposible que actúe ese mecanismo, porque en ese mismo tiempo es el tiempo de activar el frenado, ya es demasiado tarde, y bueno, puede haber entre los dos hasta 500 metros de distancia, que es la propia distancia.
Declaraciones en Hoy por Hoy con Ángels. Edu Hernández, dentro de lo inexplicable que resulta todo, se trabaja ya con la apertura de un expediente por dos vías, o el fallo del propio tren o un error de la infraestructura. Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, de hecho, eso es precisamente lo que hace extraño este caso. Si fuera un fallo del tren, debería estar ubicado en los Rodales, según los expertos, pero hablamos de una unidad con pocos años de servicio, fabricada en 2022 y que fue revisada hace solo 4 días. Si fuera en la infraestructura, hay que tener en cuenta que es una instalación que acaba de ser renovada, incluido ese desvío del que hablamos. Así que, de momento, lo que sabemos hasta ahora es que la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ya ha abierto un expediente, que es el primer paso de la investigación formal. Es el expediente 08/2026, que se irá actualizando en las próximas horas.
El presidente de Eirio va a comparecer en los próximos minutos aquí en Adamuz, a escasos metros de donde estamos emitiendo esta edición especial de Hora 14. Renfe sí trabaja en servicios alternativos por autobús e Iberia ha reforzado sus vuelos en estos destinos. Y a partir de 12:30 escucharemos a más protagonistas, a quienes atienden a las víctimas. Escucharemos al presidente del gobierno en su comparecencia, pero de la mañana destacadas también las condolencias del rey y de la reina desde Atenas.
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible.
La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal.
Condolencias que se suman a las que han llegado a España desde medio mundo con un accidente que es y ha sido portada de los medios internacionales. En portada todavía de esta Hora 14, buscamos otro punto de conexión en Adamuz, en la caseta municipal. José Antonio Alba, compañero de Radio Córdoba, bueno, día de luto, día de mucho ajetreo, porque en ese punto se espera la llegada en breve del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos esperando. Estaba anunciada para la 1:30 aproximadamente la comparecencia del presidente del gobierno junto al ministro Óscar Puente. Nos cuentan que está visitando la zona cero, la zona del accidente. También nos cuentan que las máquinas de la maquinaria pesada para poder levantar los vagones del Alvia también han llegado, pero que hay grandes dificultades por lo complicado del acceso de esa propia maquinaria hasta los vagones. Así que pendientes en esta caseta municipal, que anoche fue hospital de campaña para la comparecencia del presidente del gobierno y del ministro Óscar Puente.
Núñez Feijóo se traslada también a la zona. Recordemos que hoy estaba prevista esa reunión entre Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular para abordar el despliegue de tropas españolas en el exterior. Todos los grupos políticos han suspendido sus agendas, todos menos Vox, que desde el segundo uno ha tratado de utilizar políticamente este accidente.
Hora 14, con Javier Casal.
Y a las 2 de la tarde y 7 minutos vamos a recopilar otras cuestiones informativas de este lunes marcado por este accidente ferroviario. Redacción Central de Informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Ya es oficial, Castilla y León va a ir a elecciones el próximo 15 de marzo. Esta comunidad va a seguir a Aragón y a Extremadura, donde el PP convocó elecciones de manera anticipada para no tener que depender de Vox al no alcanzar un acuerdo de presupuestos, pero allí se le está complicando mucho la formación de un nuevo gobierno a María Guardiola. Esta mañana la extrema derecha ha anunciado que las negociaciones están por ahora rotas. José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox.
Ojalá tienda razones la señora Guardiola. Nuestras condiciones, le digo, son extraordinariamente razonables. No entenderíamos otra cosa que no sea trabajar para llegar a un acuerdo.
De los tribunales, la Abogacía del Estado ha presentado el incidente de nulidad de actuaciones por la sentencia del Supremo contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz. El escrito subraya que la sentencia comporta, es literal, el secuestro y acallamiento para que la Fiscalía no pueda emitir desmentidos. Además, es una noticia de última hora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la absolución de Alberto Luceño y Luis Medina por estafa en el caso Mascarillas. Mientras, del exterior se van sucediendo las reacciones de los principales líderes europeos a los aranceles anunciados por Donald Trump a los que han enviado tropas a Groenlandia, al mismo tiempo que el presidente estadounidense vincula esta crisis por no haber recibido el Nobel de la Paz. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, lo hacen una carta remitida al primer ministro noruego, la que le dice que como no le han dado el Nobel, ya no va a pensar en la paz y va a hacerse con Groenlandia. El mandatario nórdico le recuerda en respuesta que no es el gobierno del país el que concede ese premio. Varios líderes europeos muestran, como dice, su rechazo a esos aranceles anunciados por Trump, intentando en todo caso no ser demasiado duros en su crítica. El británico Starmer pide respeto mutuo a las alianzas internacionales y habla en este mismo momento en Berlín el canciller Merz.
In diesem Falle würden die amerikanischen Konsumenten que avisa de que la venganza en forma de aranceles de Trump a los países europeos que apoyan a Dinamarca la van a pagar los consumidores de Estados Unidos, aunque reconoce dañará también a la economía alemana.
Además, Casal, ya conocemos los emparejamientos de cuartos de la Copa del Rey: Albacete-Barça, Alavés-Real Sociedad, Valencia-Athletic y Betis-Atlético de Madrid.
Nos queda el tiempo y el temporal que viene, especialmente por las lluvias que se anuncian en Cataluña. Información de Jordi Carbó.
Lluvia hasta el final de la jornada en el Mediterráneo, más intensa y persistente esta lluvia en Cataluña, sobre todo en Girona, donde hasta mañana por la tarde, en todo el episodio, se pueden superar en algunas poblaciones los 200 litros por metro cuadrado. También mucha precaución a la situación marítima muy complicada en todo el Mediterráneo, también en Canarias. Volviendo a la península, chubascos con ratos de sol en Galicia y el Cantábrico, más sol que nubes en la mayor parte de la península, con ambiente frío, temperaturas propias para las fechas.
Programación especial de la SER desde Adamuz. A las 2:30 regresamos, si no comparece antes el presidente del gobierno. Atentos los oyentes de la SER en Andalucía, porque arranca ya una edición especial de Hora 14 desde Adamuz con Fernando Pérez Munguió, con la producción de Aldo Gómez y con Minerva Marcos, y con Juan Carlos Fernández, Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2:10 PM.
Hora 14.